Ya comienza
la manzana rodeada.
Dale, hacemos todos los temas rapidísimo.
Vamos rapidísimo porque hoy el programa está que arde. Bueno, tenemos varias cosas para... Así que, bueno, dale nomás la intro.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Arrancamos un nuevo programa de Manzana Rodeada, el podcast que acerca todo el mundo Mac a tus oídos. ¿Cómo estás, Sebastián Galeazzi?
¿Cómo estás, Leonardo Rearte? Bien. Hoy, arrancando a full el programa, recién acabamos de entrevistar a Lalo Zanoni, un periodista, escritor importante acá en Argentina. Así que bueno, la entrevista la vamos a colocar seguramente entre medio ahí del podcast. Así que bueno, no se lo pierdan porque va a estar muy bueno, realmente
interesante. Leandro Zanoni es el escritor del libro La Gran Manzana. Es un libro que editó Sudamericana sobre la historia de Apple o las 10 claves para entender Apple. Es un escritor conocido en Argentina, para los que nos escuchan de afuera. Es una persona muy tuitera, muy relacionada con las redes sociales, con los medios, da charlas por todo el país. Y me parece que es interesante. Seba le hizo la nota, así que la vamos a disfrutar en minutos nada más.
Bueno, hoy episodio 21, Leo. 7 de mayo del 2012, estamos grabando a mediodía. Raro, porque siempre lo hacemos llegada a medianoche. Pero bueno, hoy nos pudimos poner de acuerdo y hacerlo. Vamos, arranquemos con la manzana pregunta.
La manzana pregunta. La manzana pregunta.
Bueno, la manzana pregunta, vamos a hacer una pregunta que a mí realmente, yo me había olvidado de esto. Lo había enterrado en mi memoria, en mi subconsciente, en alguna parte y no me acordaba realmente. Porque si a mí me hubiesen preguntado esto, sin antes haberlo, investigado un poquito, hubiese respondido cualquier cosa. La pregunta es, ¿cuál fue el primer logo de Apple? ¿Cuál fue el primer logo de Apple? Así que...
Uy, da para hablar eso, pero bueno.
Lo dejamos planteado como pregunta, así que al final del programa lo vamos a contestar.
Tema libre.
Bueno, no podemos soslayar el tema libre del día porque Sebastián Galeazzi se abrochó una primicia mundial, que es la salida del nuevo iPad en Argentina, por lo menos. Decíamos que desconocemos si en Chile, por ejemplo, un país que todavía no ha llegado el iPad, y casi todo el continente, salvo Paraguay, Uruguay y algún que otro país, estará recibiendo también este viernes, como si iba a suceder en Argentina, el nuevo iPad. Contanos un poco, Seba.
Bueno, la información es de fuente directa, así que no lo vamos a decir porque me voy a ver involucrado.
No se revela la fuente.
No, la fuente no se revela, pero seguro. El 12 de mayo se lanza, como decía vos, Leo, el iPad 3 en todas sus versiones. Y bueno, lo que me llamó la atención fue cuando me informaron esto, es saber que viene como 4G, ¿no? O sea, no el 3G, sino el 4G. Recordemos que el iPad nuevo viene con la tecnología justamente 4G, que lo que hace es, bueno, aumentar la velocidad de navegación o descarga hasta 70 megas, cosa que acá no creo que vayamos a poder disfrutarlo en Argentina con nuestras super redes de telefonía celular, que por ahí no andan directamente, como me ha pasado con Personal estos días. Pero bueno, versiones de 16, 32, 64, tanto blanco como negro, y bueno, las 4G. Precios están publicados en la página nuestra, en lamanzanarodeada.com, pero bueno, se los comento acá rápidamente. Partimos de 3.800 pesos, el de 16 GB Wi-Fi, el modelo que generalmente siempre se vende. Hay que ver, y eso seguramente ahora lo vamos a discutir con Leo, ¿cuál es el que conviene? Porque tengamos en cuenta que este iPad viene con Retina Display, lo hemos hablado y charlado en la manzana anteriormente, por lo cual vamos a tener el problemita de descargar aplicaciones seguramente mayores que lo que veníamos haciendo con el iPad 1 y 2, ¿no, Leo? ¿Qué te parece a vos eso?
Sí, totalmente. Vamos a tener, van a ocupar las aplicaciones mucho más de lo que están ocupando actualmente y cada vez más. Pero tenemos a nuestro aliado que es iCloud. Sí, eso hace que se pueda ahorrar bastante espacio por ahí.
Y el de 32 gigas sale publicado en 4.500 pesos, 4.499 para ser más exactos. Hay una diferencia de cuánto, de 700 pesos entre uno y otro, así que yo creo que la alternativa más, digamos, inteligente sería el de 32 gigas, ¿no? Y el de 64, Wi-Fi también, en 5.000. En 5.100 pesos. Esos son los precios oficiales que va a tener en Argentina.
Caros.
Sí, caros.
Para lo que suelen ser, para la gente que no escuchas afuera, es el más barato, está alrededor de $800, $850, $830.
Sí.
El más con un dólar barato, un dólar oficial, que es difícil de conseguir. Bueno, a ver, es caro comparado con el resto de los países. No es tan caro si comparamos con los precios en los que hoy por hoy en el mercado negro se está vendiendo el iPad de la Argentina, el
Sí,
nuevo iPad.
están pidiendo locura. Yo directamente ni me he fijado, pero me imagino que van a estar por los cielos, ¿no? Los precios en el mercado negro. Pero bueno, personas que tengan, bueno, estos son comercios grandes, ¿no? Lo que van a vender son retailers acá en Argentina muy, muy, muy potentes, que tienen financiaciones, tienen, o sea, vos venís con tu tarjeta de crédito, con descuento, si la tenés, con 10, 15% de descuento, hasta 18 cómodas cuotas, o sea que para ahí, para la persona que no tiene la posibilidad de viajar al extranjero y traérselo por $500, o comprarlo en efectivo, o sea, en cualquier otro lugar, lo puede financiar. Esa es una de las ventajas, digamos, ¿no?
Sí, es una ventaja muy, y hay promociones con bancos, eso siempre alienta la venta, o sea, te sacan un 10%
Sí.
y vas ganando por ahí, además de todo el soporte de garantía.
Claro, aparte, bueno, exacto, el tema de la garantía, ¿no? Poder probar el producto, si tenés algún problema, tenés unos días para probarlo y poder cambiarlo. O sea, ya tenés una empresa atrás, aparte de Apple, que te puede
Sí.
llegar a brindar el tema. Sí.
Pregunta, si yo lo compro 4G,
Sí.
me abrocho contrato con Claro, Personal o Movistar.
No, no, el 4G es libre. Acordate que Apple acá en Argentina no vende iPad con
Por
contrato.
eso,
O
tengo
sea,
que
vos
comprar.
tenés que sacar, exacto, tenés que ir a cualquiera de las tres prestadoras de telefonía celular del país, que son las que vos nombraste, y pedir la micro SIM, digamos, ¿no? Y el abono. El abono parte de los 129 pesos por mes. No son abonos baratos, son abonos por ahí un poquito salados, ¿no? Yo, por ejemplo, en el iPhone mío tengo el paquete. Es un paquete especial que brindaba Personal en su momento, que es el abono iPhone, con el cual yo pago 149 pesos por mes. Tengo internet ilimitado, tengo, bueno, llamadas locales, 10 números gratis para llamar y toda la cuestión. O sea que es un abono caro, digamos, ¿no? Entonces.
Es muy lindo andar con tu iPhone,
Sí.
con un buen plan de datos, usar el Tether y comprarte un iPad Wi-Fi cuando
Exacto.
necesitas internet,
Exacto.
no Wi-Fi, enchufas tu iPhone al dispositivo y te olvidas de seguir pagando caro
Exacto.
todos los meses.
Esa es una de las cosas que yo hacía cuando tenía los iPads, ¿no? Utilizar el Untethermi, obviamente con el equipo jailbreakado, para poder liberarlo, porque acá en Argentina no tenemos esa posibilidad de poder decir, bueno, quiero usarlo como módem. Lo usas como router Wi-Fi, lo vinculas a tu iPad y estás navegando a 0 pesos, por lo menos no pagarías el abono en el iPad. Así que por ahí no lo veo como como algo, digamos, inteligente, ¿no? Y la compra de un equipo con 4G, como van a ser los iPad 3. Pero bueno, hay gente que por ahí tiene la necesidad, no tiene iPhone o no tiene un dispositivo móvil con la posibilidad de ese. Bueno,
O tiene toda la plata del mundo, también
o
puede
tiene toda la
pasar.
plata del mundo, claro, porque ten en cuenta que el 16 GB 4G va a salir 4.799.
A la pelota.
Estamos hablando de 1.000 pesos de diferencia con respecto al de 16 GB Wi-Fi. Esa es la diferencia que se repite en casi todos, salvo en el 64 GB, que queda en 6.000 pesos. Así que bueno.
Si yo pudiera, me compraría el de 32. Vos también.
Yo creo que sería la opción más recomendable, ¿no? El 32. 16 GB. Me está pasando con el iPhone 4S. No sé si a vos, pero yo por ahí lo comentamos el otro día. Firmo, bueno, no voy a firmar con el iPad, pero. O sea,
Tiene una linda cámara.
tiene una linda cámara, pero bueno, no me veo filmando con un iPad,
Y puede
¿viste?
quedar un poquito filastrum, ¿no? Filmando con el iPad por la calle.
Queda hay unos posts ahí que andan dando vueltas, un vago que estaba en el Museo del Louvre ahí en Francia con el iPad sacándole fotos a los cuadros de los grandes autores ahí, pero no me veo, o sea, pareces un gil realmente. O imagínate en un, el otro día comentamos, en un recital con el iPad.
Sí, y aparte problemas de seguridad notorios vas a tener, porque si andate a firmar un documental con el iPad a los barrios,
claro,
aledaños.
No, imposible.
¿Cuánto,
así que
dura,
bueno,
cuánto duras con tu carita? Y bueno, genial. El iPad, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un iPad 2.
Sí.
Que se me cayó el piso y se me rompió.
Ay, sí, la vi la foto el otro día. Me pediste ayuda, socorro. Me pusiste, ¿qué pasó? Dije, yo tuve un accidente con el auto. No, se le cayó el iPad. Contanos. No, contanos, ¿qué pasó?
Seba, me gusta esa risa. Esa risa era de la época que yo decía, decía iPhone 3G y salía la risa y disparada.
No me río. En realidad me causó gracia cómo me lo informaste, porque yo me asusté. De un momento pensé que corría peligro tu vida. Pero no, fue el iPad que se te quedó. A vos y a tu hija, me dijiste.
Sí, fue algo,
un desliz.
Que prefiero
olvidar.
No recordar.
Bueno,
o sea que yo, ahora va a pasar que yo voy a tener mi iPad 2 todo roto y vos vas a tener el iPad 3 y se van a repetir escenas memorables.
Escenas memorables de la manzana rodeada. No, yo bueno, no creo que me lo compre ahora. Yo voy a esperar un poquito porque viste cómo es esto. Generalmente lanzan el producto y después de 2 o 3 meses lo van a bajar un poquito. O esperar alguna promoción loca bancaria o alguna cosa así. Me lo voy a comprar. No sé cuánto tiempo va a durar conmigo, pero me lo voy a comprar, te puedo asegurar. Realmente me llama mucho la atención la pantalla. Yo espero poder utilizarlo en realidad para la lectura y para navegación web por ahí cuando estoy tirado en la cama. Esa es la idea, ¿no? Pero vos sabés que a mí mucho siempre el comento, ¿no? El iPad nunca me cerró como producto. O sea, pero bueno, en algún momento lo voy a tener que asimilar, no me queda otra.
Bueno, yo, como te comentaba, tengo el iPad 2
sí.
Roto y aún así no usé la excusa que podría haber usado. Ay, se rompió el iPad.
Me voy y me compro el 3.
Y no, me parece que tiene un año de uso. Compramos el repuesto, ya después lo vamos a contar cómo hicimos.
Sí.
Y voy a cambiar, lo voy a arreglar al iPad 2 y vamos a esperar a un añito.
Un añito
más. Uh-huh. ¿Te parece?
Sí, un año. Perfecto.
El iPad 2 tira bastante. Si tenés el iPad 1, la verdad que está bueno y lo usás y querés leer y todo, está bueno cambiarlo. El iPad 2, conozco mucha gente que fue derecho a comprarlo, ya lo hemos dicho en otro programa,
sí.
No conocido directos, pero sí gente que escribe en los medios, blogger, podcaster, que fueron a la tienda y los tienen en un Apple Store cerca, nosotros no.
Sí.
Y lo vieron, el iPad 3 es impresionante, pero me quedo con el iPad 2. Yo creo que si tenés un iPad 2, lo que está haciendo la mayoría de la gente es esperar. Si tenés el iPad 1 o no tenés ninguno, es una buena opción.
Bien. Bueno, entonces, sí, eso depende, ¿no? Y si tenés plata para hacerlo también, o sea,
si tenés el comprarte el dinero, 10 y forrarte en iPad.
Sí, ¿o te haces un video wall con iPad, qué sé yo, no sé, una cosa así. Pero bueno, ya está alargada la primicia. Bueno, queríamos comentarlo porque creo que es algo importante, ¿no? Para nosotros los argentinos. Ahí se armó una discusión porque Leo lo puso en un blog muy importante que es Apple Weblog. Se armó una discusión, ahí tenés como 60 comentarios.
¿Ah,
y
sí?
se desbandó totalmente. Si no los leo con los comentarios que te hacen en Apple Weblog.
Sí, a veces no, a veces sí, a veces no.
No, se armó una trifulca ahí y bueno, realmente
y se pelean los argentinos con los chilenos.
Y los españoles salen también. Bueno, viste, siempre esas peleas tontas que yo nunca voy a entender. Pero bueno, me causa gracia leerlas por ahí, ¿no? Y me río un rato, pero son tonterías, ¿no?
Nos reímos entre pobres, españoles, argentinos, chilenos, somos iguales.
Somos todos iguales, estamos en distintos países, pero...
Exactamente.
Diga,
si te parece, pasamos a la sección que viene.
Consultorio, entonces.
Señor Galeazzi, señor Rearte, se lo solicita en el consultorio.
Bueno, en consultorio tenemos varias... Más que consultas, bueno, hay consultas, hay saludos. Casi todos son por medio de mail. Y bueno, empecemos. Tomás Corro dice, espero que no sea tarde para cuando quiera hacer esto. Dice, resulta que quiero hacer el jailbreak para el iPhone 4. Creo que es el 4, dice, porque no tiene Siri. Para darte cuenta si es el 4 o no es el 4, recordemos, el 4S, recordemos que viéndolo de frente al equipo del costado izquierdo, vas a ver un corte en la antena, ¿sí? En la parte del metal, digamos. Un corte superior Que ese corte superior es el que duplica la antena. Tiene dos antenas el iPhone 4S, que viene a subsanar un poquito el problema que tenía el iPhone 4 con la antena A. ¿Te acordás, Leo, que se habló tanto? Así que para darte cuenta rápidamente, mirá el costado izquierdo del equipo. Si tiene un corte superior en la parte metálica arriba, es el iPhone 4S. Así te das cuenta enseguida si es uno u otro, porque son iguales. Los equipos vos los ves y no notás diferencia. Y la otra cosa es, bueno, que tenga Siri o no, pero puede ser que Siri no esté activado y no funcione. O sea, eso lo tenés que activar desde ajustes. Así que bueno, después dice que lo puse en modo FU, quiero arrancar con ResNow, me sale algo como esto. Bueno, me pone una foto, le sale un error en ResNow.
Que, no entiendo, ¿cuál es el problema que tiene nuestro amigo?
El
no
problema, puede... bueno, déjame terminar de leer. Entonces, no puede ser el jailbreak en realidad, el flaco. Le larga un error de Snow y el problema debe cerrarse. Dice, no me quiero romper, no quiero romper el maldito ordenador y darle una patada a Bill Gates. O sea, evidentemente lo está haciendo desde una PC, lo lamentamos mucho, pero bueno, por tener que usar Windows no sé cuándo. Bueno, me pone una mala palabra en inglés. Gracias por leer el mensaje. Postdata. Es que no llego a un hermoso Macintosh I love, le pone. Probablemente puede ser se cierra, viste que por ahí las aplicaciones en Windows se cierran inesperadamente porque generan algún tipo de conflicto. Siempre cuando ejecutan ResNow es una aplicación que permite realizar el jailbreak en los dispositivos de Apple. Es una aplicación que viene para Mac y para PC. Cuando ejecutan ResNow en PC, sobre todo si tenés un Windows 7, lo tenés que ejecutar como administrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí le das privilegios al programa para que pueda utilizar todo lo que se le encante en lo que es Windows y no tenga problemas. Así que lo que yo les recomiendo, ejecutarlo en modo de administrador, ¿sí? Eso directamente sobre la aplicación, sobre el ejecutable, botón derecho. Y ahí dice ejecutar como administrador. Lo ejecutan como administrador y ahí no van a tener ningún inconveniente y podrían sin problema hacerlo. Me ha pasado porque he tenido que hacer algún jailbreak alguna vez con alguna PC y con ese método salteamos el problema que se cuelgue la aplicación.
Bueno, un temita. Salió una actualización del ResNow hace 2 días, o 1 o 2 días, que viene a solucionar el problema de el flasheo en algunos de las tanto en Mac como en PC, es que capaz que si actualiza ResNow se le soluciona el problema.
Sí, hay un montón de actualizaciones. Ahora sí salió la última que decís vos, así que también siempre tener la última versión. Eso lo descargan directamente del blog del Dev Team, ponen Dev Team en Google y sale el blog y siempre ellos tienen las actualizaciones de los últimos ResNow. Así que bueno, sigamos con el que sigue. Daniel Londeros. Hola chicos, después de escuchar sus dos últimos podcasts y reírme un rato de la Siri que presentan las secciones. ¿Qué será la Siri?
Contratamos a Siri, que es la persona que nos hace los separadores. Sí, uh-huh. Es el apellido de un boliviano que trabaja en... y tiene voz aplaudida. No, un chiste malísimo. Una locutora que parece de Siri, sí.
Bueno, se me ocurrió que podían poner el sonido de Siri antes que hable. Está bueno. Sí.
Trabajo para nuestro editor.
Sí, gracias muchachos. Felicitaciones por el podcast, cada vez mejor. Gracias por responder siempre las preguntas. Y si hay que organizar una juntada masiva en la manzana rodeada algún día, bueno, chicos, ya saben, hay que venir a Mendoza. Nos juntamos, hacemos un asadito, no hay ningún problema. No les podemos pagar los pasajes, así que se van a tener que venir ustedes por sus propios medios. Vamos con Leonardo Martínez. Quería consultarles por un problema que tengo en el iPhone 3GS. De un momento a otro, sin que haya un golpe de por medio, dejó de funcionar el parlante. Por lo tanto, la única forma de escuchar es con los auriculares. Por eso que estuve averiguando, el parlante y el micrófono es el mismo, porque él le funciona el micrófono, pero no el parlante. Porque dice que el micrófono funciona bien. Lo que noté es que el switch, para ponerlo en silencio, tiene un poco de juego. ¿Qué me sugieren? Muchas gracias, excelente podcast, nos pone para subirles un poco el ego. No, no lo sé, ya estamos allá en la cima nosotros con Leo, sí. Ya somos muy famosos. No, mentira, chicos. Llegué al ensayo porque los recomendaron en el podcast de Puro Mac. Bueno, eso no lo escuché, mirá que yo escucho Puro Mac, pero habrá sido algún comentario que han hecho ahí en iTunes, en Puro Mac. Bueno, el módulo, a él no le funciona el módulo, aparentemente el parlante, ¿no? El altavoz. el no funcionar el altavoz, eso lo que se hace es cambiar directamente el módulo. No necesariamente tiene que dejar de funcionar los dos, el altavoz y el micrófono. Puede dejar de funcionar uno. Me ha pasado y he tenido que cambiar módulos. Los módulos acá en Argentina se consiguen por 100 pesos. Si vos vivís en Buenos Aires, lo conseguís en Mercado Libre en esa plata. Es muy fácil de cambiarlo. Es solamente abrir el iPhone, el 3GS, que les recomiendo la página de Fixit, que es fabulosa para poder hacer todo lo que es desmantelamiento de equipos, y se cambia muy fácilmente, con lo cual vas a poder volver a tener tu altavoz funcionando. No creo que sea el botón de bloqueo, porque si el botón de bloqueo te indica el parlantito, viste, cuando vos lo pones en el bloqueo del silencioso que está a la izquierda, ¿no? Arriba. Sí. Cuando lo pones en silencioso te pone una campanita con una cruz. Así que si eso no ocurre, o sea, si eso no ocurre, sí, puede ser el botón, pero si no, directamente te digo que es el altavoz el que hay que cambiar, ¿eh? Y es el módulo, se cambia todo, se cambia el altavoz con micrófono. Pero no es algo caro, así que dale para adelante con eso. Si necesitas ayuda, nos contactás al mail. Recordamos nuestro mail, lamanzanarodeada@gmail.com. No dijimos los tweets tampoco, Leo, arrancamos rapidísimo, nos olvidamos todo. El tweet de Leo es @lrarte, y el mío es @sgaleasi con doble Z. Así que bueno, ahí también nos pueden, no consultas, bueno, las consultas háganlas directamente por mail, ¿no? Que es más fácil para contactar.
Sí, o al blog que es lamanzanarodeada.com. Por ejemplo, Reverendo dice, che, en Twitter, usó otra cosa que recomendamos es usar el hashtag lamanzanarodeada todo junto para poder identificar rápidamente los mensajes. Reverendo dice, che, para el próximo podcast hablen de los stylus para dispositivos Apple. Yo tengo uno casero para anotaciones y dibujos. ¿Qué será? ¿Una papa? O un... no sé. Le preguntamos a Reverendo que nos cuente de qué se trata su stylus casero. Sí. Nos interesa. Y te cuento que si querés un stylus, no pagues dinero a lo tonto. Entra a dx.com, a dilextreme.com, a Focal Price, a cualquiera de esos sitios chinos que hacen envío gratis y cuestan $1 o $2 los stylus.
Sí, fabuloso.
No paguen locuras por una gomita, que en el fondo eso, es un palito con una gomita.
Sí.
Que capaz que es lo que tiene nuestro amigo Reverendo. Así que bueno, esperamos que nos conteste.
Bueno, ahí pasamos a laboratorio, si te parece, Leo.
Bienvenidos al laboratorio.
También a Twitter, Seba, nos escribió Yago y dice, prueben este hack de Cydia que se llama Swipe Selection, ¿sí? Vos tenés tu teléfono con Cydia, ¿sí? Con Jailbreak, tu iPad con Jailbreak, anda a Cydia y busca esta aplicación que no te la vas a olvidar, es un hack, no es una aplicación, que se llama Swipe Selection, S-W-I-P-E, Selection, todos juntos. ¿Para qué sirve? Para tipear como la gente en la tablet. El sistema de editar con el dedito pulsado sobre la oración y aparece la lupita es muy bonito para el iPhone, es bonito para el iPad, pero es un tanto incómodo tener que tipear todo el tiempo así, ¿sí? Swipe Selection lo que nos permite es usar el teclado entero corriéndolo sin separar el dedo como si fuese un cursor.
Perfecto.
Como si fuese un trackpad, ¿sí? Entonces, mientras vas escribiendo puedes seleccionar oraciones o puedes editarlas moviendo el dedo sin levantarlo de las teclas, para cualquier dirección. Es muy difícil de explicar, es muy fácil de usar. Así que todos los que tengan iPad no se pierdan este hack. Y la segunda cosa que le queríamos comentar en laboratorio es algo que nos pasó y que nos pasa habitualmente y que Seba algo dijo cuando empezó el programa. Cuando se te rompa el vidrio del teléfono, cuando tengas un problema como el que tuvo nuestro amigo con el parlante y el micrófono, no paguen sumas astronómicas por los arreglos de los equipos. Está bien, paguen lo que corresponde en los servicios técnicos si es que lo quieren hacer. También existe la posibilidad de hacerlo uno en algunos casos y en otros no. ¿A qué voy? A que siempre revisen ifixit.com, como dijo Seba recién, y compren repuestos en millones de lugares que hay. Por ejemplo, a mí, como te conté, Seba, que se me cayó el iPad y se rompió.
¿Me tengo que reír o me tengo que quedar serio?
No, tenés que hacer. Te reíste, joder. Bueno, Dale. El repuesto en Mercado Libre salía $800, es decir, alrededor de $190, ¿sí? ¿Sabes cuánto sale en dealextreme.com el mismo repuesto?
No, ¿cuánto sale?
$50.
Ah, bueno. ¿El de vidrio, el original o el truchengui?
El de vidrio, original no hay, original. Porque son todos...
No, sí, es verdad. Bueno, pero igual los fabrican en China, así que yo creo que los tipos tienen que tener stock, ¿no?
Sí.
Pues, todos los fabrican allá.
Te lo venden como el genuino. Yo no creo que sea el genuino, pero deporte tampoco igual, creo que el de Apple que me ponga sea el genuino. Es el mismo. Son todos los mismos, ¿sabes? Son todos con el glass, este famoso vidrio glass, que supuestamente aguanta más. A mí no me aguanto nada, te digo, el glass gorila.
El glass gorila. Pero se te cayó de punta, ¿cómo se te cayó? De punta fue, sí. Y ahí te agarró el metal, el aluminio, como ve la foto, y fue lo que te quebró el vidrio. Yo no creo que haya sido el vidrio por el impacto directamente.
No, mordió el metal y debe haber presionado como para que se rompa.
Porque viste que el aluminio ese se marca de nada. O sea,
lo mirás y se marca.
Sí, sí.
A lo que voy yo, $50 contra $800.
Sí, baratísimo.
Contra 300, 400 pesos. Contra 200, $300.
Sí.
Como decía Alita de Lázari, camine, señora, camine, o mejor dicho, busque en las páginas web antes de comprar. ¿A vos, Eva, te pasó algo parecido con tu Mac?
Sí, yo no se me cayó la Mac, en realidad la compré así, medio destruida. Una de las Mac que tengo ahora, la MacBook Pro de 13, la compré a un muy buen precio. Bueno, vos ya sabes, no lo voy a decir al aire porque se van a horrorizar los muchachos del otro lado. Pero bueno, el muchacho había roto la pantalla, en realidad no el display, sino que el vidrio. Viste que las Mac de ahora, las MacBook vienen con el vidrio, un vidrio delante, un glass. El vidrio estaba todo partido, pero el display estaba en perfectas condiciones. Bueno, voy y lo compro. Gracias a la gestión de Leo, que me lo pidió a China, a DealExtreme. Y también no es de vidrio el que conseguí, es de plástico, pero se ve y casi igual, no se me va a romper, o sea que si se me llega a caer no va a romperse, y nos costó $10, o sea, me costó la suma, módica suma de $10, o sea, nada.
¿Cuántos salen en el...?
Mira, si el mismo Mercado Libre acá en Argentina lo conseguías con pedido, que se demoraban 15 días, que en realidad iban a hacer lo mismo que hicimos nosotros, que seguramente es pedirlo a DealExtreme, nos cobraban $400. O sea que, bueno, hay un negocio detrás del tema de repuestos. Muchachos, no se dejen engañar, consulten.
Bueno, los auriculares del originales a tal punto que no puedo notar la diferencia, y tampoco porque los auriculares originales del iPhone sean la maravilla, son una porquería los auriculares originales, porque Bill Gates era muy obsesivo, que digamos, pero no tenía problema en vendernos unos iPhone con unos auriculares del carajo. Los valían 300, $400 pesos, perdón, es decir, alrededor de $100 en cualquier tienda mendocina, y vale $6 en DealExtreme.com o Focal Price. Digo, para que no se crean que esto es un chivo de DealExtreme, los tíos.
No, lo tienen más barato, es verdad. Igual que el cable, bueno, me conseguí otro cable que también me lo trajo Leo, el de salida de video, ¿no? El mini DisplayPort a HDMI, que lo probé ayer, tuve que hacer un tipo, mostrar un video en un LCD grande, en un 40 pulgadas, así que me llevé el cablecito que Leo me consiguió. Ese cable acá en Argentina lo conseguimos en alrededor de $180. Nos salió $6, Leo, ¿no? $6. O sea, digamos, se consiguen. Está bien, se demoran 2 meses en llegar las cosas, pero no te cobran envío, y esas cosas económicas llegan acá a Argentina. O sea, no hay problema con la aduana y todo ese tipo de cosas. Ya, bueno, después si hay algo un poco más caro, ahí ya sí, bueno, habrá que pagar arancel y toda la cuestión, ¿no? Pero bien.
Estamos apurados porque en minutos vamos a presentar la entrevista que le hicimos a Lalo Zanoni. Así que si te parece, vamos ya a aplicaciones gratis.
La manzana rodada.
Bueno, en aplicaciones gratis tengo dos aplicaciones para nombrar. Una es un juego que nos recomendó Enrique Rodríguez, que se llama Logos Quiz. Es una aplicación que, si se fijan hoy, es una aplicación para iPhone. No sé si viene para iPad. Yo la tengo instalada en mi iPhone. Si se meten en el App Store, en las top de gratis, está en segundo o tercer lugar. En segundo lugar, es un juego que te va mostrando, en la pantalla te muestra logos incompletos, no completo, no la versión completa, sino una versión incompleta, y te pregunta a qué marca responde. Entonces, bueno, te muestra que son los triangulitos de Adidas y así el óvalo de Ford, pero no te, bueno, no te dice Ford, por ejemplo. Entonces vos tenés que poner a qué marca corresponde. Vas pasando niveles y se va complicando un poquito más, con lo cual te va haciendo más difícil la tarea de poder ubicar el logo. Está bueno porque por ahí a mí me ayudó mucho en memoria, ¿no? O recordar algún logo por ahí viejo que me trae recuerdos y me gustó mucho el jueguito. Es bastante adictivo. Podés compartir con tus contactos, preguntarle a algún contacto tuyo, ya sea Twitter o Facebook, tiene la posibilidad esa que te ayude, ¿no? Che, ¿qué logo es este? ¿Qué logo es aquel? Así que se las recomiendo. Ahí la recomendó Enrique y bueno, yo hice lo propio acá en el podcast. Y la otra aplicación free, también para iPhone, se llama Zelio, Zello. Es una aplicación tipo intercomunicador, no tipo walkie-talkie, me hace acordar mucho a eso, en la cual digamos, vos te lo bajás, te registrás, recordemos, son todas aplicaciones gratis, chicos, ¿no? Todas free, como solemos hacer acá en La Manzana, cosa de que no te tenga que doler ahí el bolsillo cuando las descargues. Una vez que la descargas, te registrás con un usuario y contraseña, y con ese usuario podés, vincularlo o podés enviárselo a algún amigo. Che, mirá, bajaste esta aplicación, instálatela y con eso podés comunicarte con tu amigo. Como si fuera acá en Argentina Nextel. Nextel es un sistema de radio que ahora lo están integrando también con telefonía celular, que te permite hacer eso, comunicaciones tipo radiales con otras personas con un abono fijo, ¿no? Personas de acá del país o de todo el mundo. Descárguenla, está buena, es una aplicación que por ahí si no tenés la posibilidad de estar comunicado con la persona vía telefónica, lo podés hacer acá y la escuchás en la voz, como si estuviera al lado tuyo, realmente tiene muy buena calidad. Es un desarrollo americano, estuve metiéndome en la página de ellos. Es una aplicación que primero se desarrolló para Android y cuando la alargaron para iOS tuvo una explosión impresionante. Eso da cuenta, ¿no, Leo, de lo mucho que se está utilizando los dispositivos de Apple, tanto el iPhone como el iPod Touch en este caso, y los flacos están recontentos. Es free, seguramente va a haber algún banner, alguna cosa que les da a ellos la posibilidad, ¿no?, de mejorar.
Como Hello Zelo, con Z.
Con Z, exactamente.
Bien, genial. Está bueno para la familia, ¿no? Para que estén comunicados, para no tener un WhatsApp charlado, digamos.
Exactamente, sería eso.
Muy bien. Yo tengo también algunas aplicaciones para recomendar, gratis por el momento. Apúrense, en todo caso, a bajarla. Hay una muy simpática, que es una página web conocida que se llama Time Machine. Es una página web que es relativamente conocida, que es un archivo de videos. Entonces vos pones, ¿en qué año naciste, Seba?
75.
Vos pones, abrís video Time Machine, pones 75, por ejemplo, y te busca algún video al azar o alguna subdivisión, algún subrubro que quieras buscar, movie, music, TV, deportes, games, y es una cosa curiosa como para ver un video. A mí me pareció, por ejemplo, un video de Gunfight, un juego de 1975. Puede haber parecido, aparece, qué sé yo, por ejemplo, lo pongo al azar, un pedacito de un comercial del año 75 en los Estados Unidos. A ver, música, 75. Me aparece de la banda Chicago, un video completo de la MTV, mira, de la época.
Mira vos.
MTV Networks.
¿Ya estaba MTV en esa época?
O será el video 75 y ellos lo han conseguido a través de MTV.
Está bien, sí.
Y muy interesante, gratis.
Es una aplicación para iPad, porque yo en el iPhone no la encuentro.
Para iPad, sí, Time Machine.
Time Machine. Bueno, cuando tenga mi iPad 3 la veo. ¿Ah? Seguramente va a ser antes que vos tengas tu iPad 3, Leo.
Seguramente, o suele pasar. Bueno, Design Museum, esta aplicación no se la pueden perder los amantes de los diseños. Sí. Ahí te mandé un mensaje directo, Seba, a ver si te llego con una de las cosas que hay ahí. ¿De qué se trata Design Museum? Es una colección de grandes objetos históricos muy bien diseñados. Por ejemplo, uh-huh, encontramos el famoso mouse transparente de Mac, uh-huh, pero no solamente productos Mac, encontramos de todo tipo. Por ejemplo, el Discman de Sony, en el, uh-huh, puesto 27, el Discman D50 con la historia de ese objeto. Encontramos el primer secador de pelo, que tenía un diseño muy muy copado. La máquina Polaroid.
Mirá, está viendo el...
Ajá, está el... genial. Y por supuesto está esa iMac que decía Steve Jobs que daban ganas de lamerla, porque parecía una pastillita de colores. Está en el puesto 29. Y vos, uh-huh, podés... excelentes fotografías de los productos diseñados, la historia, videos tomadas de todos los perfiles, comentarios, lo podés compartir por Twitter. Para el que le gusta el diseño industrial o para los amantes, sí, de la tecnología en general, no se pueden perder.
Jonathan Ive la debe tener instalada en su iPad, seguramente.
Sí.
Jonathan Ive.
Y para los fanáticos de Star Wars, no se pierdan Pit Droids. Pit Droids es un jueguito muy divertido con unos personajes de Star Wars. No es el típico juego de Star Wars, el shooter de Star Wars.
Sí, el shooter, sí.
Es una variante interesante, con buenos gráficos, de juego tipo puzzle. Yo lo estuve jugando ayer, permite que jueguen grandes y chicos, está muy bien. Así que estas son algunas de las aplicaciones gratis que le trajo la manzana. Justamente la manzana que ahora responde.
La manzana contesta.
Bueno, la manzana responde, la pregunta fue... que hicimos al principio del programa, ¿cuál fue el primer? No, ya no me acuerdo. Tengo que hacer rewind y volver atrás.
Pero
y
es bueno. Este programa, contémosle a la gente que este programa es un desquicio, porque grabamos una entrevista al comienzo. Charlamos nosotros el temario antes. En el medio llamó un amigo tuyo que se estaba por comprar una.
No sabía si comprarse una MacBook Pro o una MacBook Air, el muchacho.
Pero el amigo no le llamó desde Palmares, le llamó desde los Champs-Élysées de París.
De París, sí, en un Apple Store de París. Estaba de luna de miel y bueno, viste. Le dije, entré al Apple Store y por lo menos saca foto, le dije, viste. Y claro, me llamó. Okay. Bueno, ¿cuál?
Y así que por eso está todo enredado, pero
está. No, bueno, pero la gente ya está acostumbrada, ya sabe cómo es nuestra. Yo me acuerdo, algún día vamos a recordar, o yo voy a ponerme a escuchar los primeros capítulos, episodios de La Manzana. Éramos muy estructurados, viste, era tipo noticiero de esto, aquello. Bueno, con el tiempo nos fuimos soltando y realmente lo vamos haciendo más divertido, ¿no? Y nos divertimos nosotros también más en hacer el programa y, bueno, la gente en escucharlo, porque los comentarios dicen eso. Las valoraciones que tenemos ahora en iTunes, después del accidente que tuvimos con Apple en la bajada del podcast, realmente lo dicen y
sí, que nos sacaron el podcast porque teníamos el logo de... oficial de Apple.
Claro, para los que no saben, tuvimos ahí un problemita con Apple de ese tipo. Así que a la gente le gusta, ¿viste? Que seamos espontáneos, que seamos como realmente somos.
Y que vaya rápido, bueno, que sea un programa rápido, exacto, no sean dos horas, dos tipos hablando.
Dos o tres, bueno, o cuatro, no demos nombres. ¿Cuál fue el primer logo de Apple? El primer logo de Apple, ¿cuál fue? A ver, Leo, ¿vos la sabés esta pregunta que pusiste?
Sí,
al
por
principio?
Supuesto que la sé.
Ah, sí, eso es un...
Porque lo escribiste acá en el temario. Diseñado por Jobs y Wayne.
Sí.
Representa a Isaac Newton. Está muy bueno el logo. Es un grabado, en realidad. Es un grabado que recuerda la escena de Isaac Newton debajo del árbol cuando le estaba a punto de caer la manzana. Sí. La famosa manzana que ayudó, supuestamente, según el mito, a construir la teoría de la gravedad. Uh-huh. El logo, la verdad que estaba muy bonito, muy artístico, pero no tenía nada que ver con una empresa de...
No, aparte era súper complicado. Esa era una de las cosas por las cuales Steve Jobs decidió después cambiarlo. Recordamos que esto fue en el año 76, ¿no? Cuando Apple ya se colocó como una empresa tecnológica, y a los meses Jobs borró el logo, porque aparte Wayne se fue de la empresa. Recordemos que Ronald Wayne fue uno de los fundadores, con Steve Wozniak y Jobs, de Apple Computers, y el flaco puso plata, tenía el 10% creo de la empresa, y después de 3-4 meses dijo, no muchachos, esto no va para ni para atrás ni para adelante, me voy. Se fue, le pagaron el 10%, que habrán sido $800, creo $700. Vino McCullough, puso $250,000 y la empresa se fue a las nubes. O sea que el flaco se arrepintió toda la vida, un frustrado total el tipo. Yo creo que Yo me hubiese pegado un tiro, pero la historia de Wayne es ese. Bueno, el flaco, el hombre este, fue el que hizo el primer bosquejo de logo, y que realmente está bueno como algo artístico, ¿no? Para poner un cuadro en tu casa, pero para ponerlo en una computadora como que se ve medio complicado.
¿Vos sabés que Wayne no tiene ni un solo producto de Apple, ni un iPad, ni un iPhone?
Y no, después de lo que le pasó, yo me imagino que no quería saber más nada. Hablaban de Apple o de Steve Jobs y se le habrá puesto, no sé, urticaria en la piel.
Bueno,
tipo,
le han hecho una entrevista hace poco y el tipo decía que no...
que no tiene resentimiento, sí.
No tiene resentimiento, y que bueno, que en ese momento lo hubiese... Era un riesgo muy grande el que tenía que asumir.
Porque él ya había fundado otra empresa. El tipo trabajaba para Atari, ahí fue el que conoce a Steve Jobs y le dio la idea a Jobs de hacer una empresa. Pero él había fundado una empresa anteriormente también de tecnología y le fue muy mal. Por eso que medio que como que se asustó, ¿no?
Exactamente.
Dijo, no, otra vez no me puede pasar lo mismo. Bueno, ese es Ronald Way, ¿no? Contando un poquito la historia de Apple y hablando un poquito del tema. Después vino el logo de la manzana, que el que conocemos nosotros, que ya en esa época era medio psicodélico. Que lo rediseñó Rob Janoff, un diseñador importante que tuvo Apple en sus comienzos también, y había hecho varios bosquejos este hombre, y eran todos medios monocromáticos, no colores, y dijo Jobs, no, yo quiero que tenga el color del arco iris. Y fue así que la manzana, la que todos conocemos, ¿no? La mítica manzana coloreada, nació en 1976 y llegó hasta 1998, cuando Apple, con la vuelta de Steve Jobs al barco, ¿no? A dirigir el barco, que se estaba hundiendo, de hecho, recordemos, sacó el nuevo logo, que es el que ahora nosotros conocemos, que es el metalizado, ¿no? O medio así.
Quiero traer a la memoria al genial Alan Matheson Turing, que fue el famoso matemático considerado el padre de la computación actual. Sí. Un tipo que era un genio y que era gay, y que la pasó muy mal por su condición de gay, a tal punto que decidió suicidarse usando una manzana envenenada con cianuro. Se creyó durante mucho tiempo que el logo de Apple de colores era un homenaje a Turing. Por eso la bandera arcoíris de la comunidad gay.
Sí, la comunidad gay.
Pensó que era un honor a Turing y a la comunidad gay. Por eso la manzana a colores con la mordida. Por supuesto, Steve Jobs dijo que no tenía nada que ver y que bueno, que fue un mito popular. No hubiese estado mal, hubiese sido un lindo acto de homenaje. Bueno, para el creador de la computación actual.
No, y bueno, tengamos en cuenta que ahora el CEO actual de Apple es gay, ¿no? Tim Cook es declarado gay, salió en varias revistas y...
Y bueno, y sabés que volvieron los colores al logo de Apple, ¿no?
Ah, upa. Bueno, tendrás que ver con esto.
Y no sé si tendrá que ver, pero ahora es una manzana exactamente igual que la última que vimos plateada, sí. Pero con todos los colores... Como si fueran manchados.
En
una paleta de acuarela.
Sí, ¿no? Aparecieron en el centro ahí en San Francisco cuando hicieron la presentación del iPad 3, ¿no? Salió el logo nuevo ese. Así que bueno, cosas, digamos, por ahí no muy conocidas de Apple, que a los fanáticos como nosotros nos interesan, y espero que les haya servido. Ahora saben que el logo de la manzana que conocemos no fue el primer logo, sino que hubo otro. Así que, bueno, cosas lindas de la historia de Apple.
Sebastián Galeazzi se contactó con Leandro Zanoni. Leandro Zanoni es un escritor conocido en Argentina y además periodista y además consultor y dueño de una empresa relacionada con los blogs y con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y escribió el libro La Gran Manzana, que es un libro dedicado enteramente a Apple, a cuáles son las 10 claves del suceso de la compañía. Si te parece, Seba, escuchamos la entrevista.
Bueno, ahí la ponemos. Pone play, Leo.
Ahí está.
La manzana.
Estamos con Lalo Zanoni, el escritor del libro La Gran Manzana. Lo queríamos tener en el programa, veníamos intentándolo hace mucho con Leo de ubicarlo. Obviamente con el lanzamiento del libro por internet he estado bastante ocupado, ¿no? Lalo, has estado por todos lados, te he escuchado en varias radios.
Sí, hizo mucha radio. Ahí estaba charlando con Leo. Los medios funcionan bien. pero lo que más funciona siempre es las notas online, sobre todo para la bajada del libro, ¿no?
Sí.
Salen en diarios, en revistas y en radio. Está buenísimo a nivel repercusión y demás, pero no mueve la aguja inmediatamente o a tiempo real de las bajadas. Lo mejor son los sitios, cosas que están muy cerca de la web del usuario.
Sí, sí. Me llamó la atención el lanzamiento, o sea, ¿cómo hiciste el lanzamiento del libro antes de que la editorial lo lanzara? Ahora creo que en julio, ¿no? ¿Lo lanzás?
Sí, sale en julio en papel. Para todo, para la librería, sí. como un libro común. Y la digamos, el adelanto o la publicación como lanzamiento fue muy particular, porque es la primera vez que Sudamericana hace esto. Uh-huh. y la verdad que viene muy bien, ya hay 25.000 bajadas.
Impresionante.
Está muy bien, se baja en todo el mundo, en todos los países de habla hispana.
Sí.
Hay muchos blogs que hablaron del tema, sitios, bueno, mucha repercusión mediática. Porque por un lado Apple, que llama mucho la atención siempre, sí. Ustedes ya saben eso, es motivo de discusión y de lectura, atrapa mucho el tema de Jobs y demás. Sí. Y por otro lado, el lanzamiento diferente o novedoso que hicimos de la mano de la editorial.
Sí, sí, realmente yo cuando, bueno, yo te sigo en Twitter, Leo también, te seguimos, sos un referente a nivel nacional, ¿no?, de lo que es medios de comunicación y todo lo que es, ¿no?, electrónica y gadgets y todo ese tipo de cosas. Y, sí. Y cuando vi la información o tiraste el tweet, descarguen el libro, yo por un momento pensé, ¿será, digamos, legal o...? Entonces, sí. Realmente, bueno, ingresé a la página de La Gran Manzana, ¿no? Sí. Donde vos tenés el libro para descarga, bajá gratis. Bueno, lo primero que nos pidió fue registrarnos o con nuestro usuario de Facebook o con nuestro usuario de Twitter. Y eso, digamos, la estadística vos la llevás por ese lado, por los usuarios, a vos eso se te va registrando de alguna forma. Bueno, ya sabemos que son 25.000 las descargas que ya has tenido.
Sí, te cuento, la estrategia digital del libro, que es toda esta, que incluye el sitio, sí. El Facebook, el Twitter, que 2 semanas antes del lanzamiento empezamos a mover, uh-huh. Ya tiene casi 2.000 seguidores, uh-huh. Bueno, una aplicación en Facebook para mandarle a tus amigos el link para que se bajen el libro, bueno, una serie de cosas que hacen que el libro circule.
Sí.
Toda esa estrategia fue creada por nosotros acá en mi agencia, en Tercer Click, que es una agencia de nuevos medios, y como Sudamericana, como cliente, ¿no? Más allá del libro, como yo como autor, como Lalo Zanoni.
Sí, 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 sí.
Nosotros trabajamos bastante con Sudamericana en ideas para libros, para lanzamientos, sobre todo con la gente de marketing, y ellos están un poco abiertos a...
Sí, ¿no? Es una experiencia nueva, yo creo que...
Esta es diferente porque... Sí. Obviamente, al principio ellos, viste, no querían, no lo entendían mucho. Y por un lado, tenían miedo. Vos pensás que Sudamericana es de Random House, que es un grupo mundial de medios, y nunca lo habían hecho, ni acá ni afuera. Ellos tienen como regla no hacerlo, no regalar libros.
Sí.
Y esto era una apuesta completamente nueva, diferente, que era el libro entero y gratis.
Sí, entero. Yo te digo, ahí nomás lo descargué, en la versión para iOS, ¿no? La puse en el iPhone y lo terminé hace una semana el libro. Realmente, ahora vamos a entrar un poquito en detalle, rápidamente hablar un poquito del libro, ¿no? Pero realmente fabuloso, o sea, yo creo que, digamos, la apuesta esta, más allá de digamos, de que sea gratis, es del marketing. O sea, vos esperás con esto, digamos, vender bien el libro.
Sí, sí, más que... Yo, lo de las editoriales.
Sí, claro, exacto.
Porque si no venden, me matan. Sobre todo porque, obviamente, que ese es su negocio.
Claro,
¿no?
Está bien.
No tanto el niño como autor. Sí, obviamente, sí. Si se vende mucho...
Vos vas a tener ganancias también, ¿no?
Yo ganaré más plata, pero tampoco es que el autor, viste, vos sabés cómo es esto, ¿no? uno no vive de los libros ni se enriquece, sí, mucho menos. Bueno, más allá de eso, para mí es una estrategia de publicidad.
Sí.
Sumada a 25.000 personas más, la gente que todavía no se lo bajó, pero que ya sabe del libro. Sí.
Están varias plataformas, ¿no? Lo tenés para varias plataformas, no solamente para iOS.
Sí. Para el Kindle, para el Android, en PDF, para PC o Mac.
Sí,
o sea,
sí.
Trato de abarcar lo máximo posible. Bueno, sumale a la gente que lo tiene, que no lo bajó desde el sitio. Por ejemplo, vos se lo mandás, es un archivo, es pub, lo mandás a un amigo y listo. Y ese amigo se lo manda a 10, y esos 10 a 3, y así sucesivamente.
Sí, sí, se va.
Eso no lo puedo contabilizar, pero sí, hay un estimado de un 10, 15, 20% que es así.
Ajá.
De hecho, mucha gente me lo pide por mail, porque no lo pueden bajar, porque no saben, porque no entienden, o lo que fuere. Y bueno, yo se los mando.
Es muy, te digo, muy intuitiva la interfaz que han hecho en la página, ¿no? El libro de Apple.com es la página. Sí. Vos ingreses ahí, hay una opción de bajar gratis. Ahí te pide tu usuario de Facebook o de Twitter. Y automáticamente aparecen los dibujos de los dispositivos, o sea, del gadget. O sea que hasta un niño chiquito lo podría hacer. O sea, no es complicado para nada. Una vez que bajas el archivo, bueno, y lo incorporas a iTunes o al mismo cargador de Kindle. O sea que es bastante, bastante intuitivo. Me llamó mucho la atención. Realmente está muy bien hecha la página. Eso me gustó bastante. Bueno, entrando un poquito en el... Sí, decime.
No, eso, que está bueno. Le hicimos acá en tercer clic y los diseñadores, la verdad que...
laburaron muy bien, sí.
Yo no quería hacer nada que genere ruido y que desvíe a la gente del objetivo principal, que es el banner. Digo, el libro, no quería poner ningún banner, ningún nada.
Sí, no, es muy limpia la
página. Solo el libro, el botón que dice bajar, y chao.
Bueno, contamos un poquito ahora del libro, Leo. La Gran Manzana, los 10 claves del éxito. ¿Qué pasó con la tapa? O sea, la tapa la tuviste que terminar de definir casi al final, ¿no?, de la publicación digital, ¿no?
Sí, bueno, la tapa siempre es lo último, ¿no? Es algo que tengas una idea. O sea, sí. Pero sí, la hicimos con Augusto Costanzo, y la verdad que es un genio, yo lo admiro mucho, es un amigo, labura muy bien, ya habíamos hecho cosas juntos para acá, para Tercer Click.
Sí.
La verdad que me gusta mucho su talento y sabe de Apple, leyó un par de capítulos en un día y ya entendió que iba el libro y me mandó bocetos y la fuimos armando juntos. Y se definió lo último porque queríamos ponerle el logo viejo, el de Apple, el de los colores, la manzanita, y bueno, Apple no los permitió, y Sudamericano no se quiso arriesgar a que Apple accione judicialmente y demás.
Sí.
Entonces tuvimos que comprar una foto, que es la de la tapa, que es una manzana mordida.
Sí, y una manzana, bueno, verdad.
El otro día justo yo estuve viendo ya la contratapa y todo eso para el libro de papel. Y también hay otras fotos de otras manzanas. Está bueno, está bien hecho.
Sí, vos sabés que Apple es muy celoso de su logo, ¿no? A nosotros nos pasó algo parecido con La Manzana Rodeada, el podcast para el cual va a salir esta entrevista, y tuvimos que modificarlo porque nos dieron de baja directamente a iTunes. Después de haber estado como 6 meses más o menos en primeros en iTunes Argentina, en podcast, nos dieron de baja y bueno, tuvimos que reformular todo el logo. Así que sabemos bien de los celosos que son, ¿no?, ellos de...
Sí, ellos no tienen una política muy férrea, la cuento un poco en el libro, en el capítulo de comunicación.
Sí.
Tienen una política media rara de relaciones públicas y de prensa, básicamente no le dan bola a nadie.
Sí.
Y yo en un momento, cuando existía, captaba toda la atención.
Sí.
Y listo, digamos, era como el pararrayo de informativo. Pero bueno, ahora por ahí seguramente cambien porque van a tener que bajar a la tierra y ser una más, donde las PR son diferentes y van a tener que abrir el juego hacia otras personas, ¿no? Como diseñadores, como gerentes, CEOs y demás. Ya no está más Jobs y bueno, ahora hay que pelear con más armas que todos pelean.
Es verdad eso, ¿no?
El otro, siempre tuvieron una política de comunicación que es no hablar de ningún producto, servicio o tema que no sea básicamente lo de ellos.
ningún producto ni demás. Entonces, no hacen declaraciones oficiales por un libro, por nada que tenga que ver, que no tenga que ver con Apple directamente.
Sí, perfecto. Bueno, ¿y qué te impulsó a escribir el libro, Lalo? ¿Qué fue lo que te llevó? Vos lo decís en el libro, pero bueno, creo que lo digas vos. ¿Cuándo fue que comenzaste a pensar en el libro? Esa parte que
quisiste. Sí, bueno, yo para el libro anterior, en el Imperio Digital, había escrito un poco la historia resumida, ¿no? En un par de páginas de Apple.
Sí.
También de otras, de Google, de Microsoft.
Uh-huh.
Después había hecho, en el 2007 más o menos, una nota de etapa para una revista de acá sobre Apple, y ahí, bueno, me metí más en el tema. Yo soy usuario de Apple desde el 2004 más o menos.
Ajá.
Siempre me interesó, la verdad, que me parecía una empresa increíble, producto, la figura de Jobs también me interesaba. Era muy atractivo. Yo de más chico, cuando me metía en el periodismo, ya me había metido en la pelea con Bill Gates y lo seguía de cerca, digamos.
Sí.
Yo tenía una idea que se le presenté a Sudamericana, que es de otro libro. Yo me la...
Sí.
Estábamos charlando sobre... yo vivía todavía, y que era una biografía oficial y que ya la estaba terminando el autor, etcétera.
Uh-huh.
Y Random House había comprado los derechos para algunos países, entre ellos el nuestro.
Ah, perfecto.
Bueno, cuando al poco tiempo muere Jobs y ellos deciden adelantar esa biografía, en vez de diciembre la ponen en noviembre, la publican en noviembre. Jobs muere en octubre.
Uh-huh.
Bueno, empezó a vender a full y ya en noviembre, diciembre, cuando ya el libro era bestseller y vendía sin parar,
uh-huh,
Sudamericana me dice, ¿por qué no hacemos algo con Apple y con Jobs? Y yo dije, para escribir de Jobs lo mismo que la biografía, es imposible escribir otra cosa que la biografía, ¿no?
Sí, sí. Vos te apartaste un poco,
¿no? No tengo acceso a nada.
Sí, vos te apartaste un poquito.
¿Cómo?
Vos te apartaste un poquito del personaje de Jobs. Sí, eso me gustó del libro.
De la figura de Jobs.
Uh-huh.
Y sí, porque la verdad es que todo lo que se tiene para decir ya se dijo ahí, en ese libro.
Sí, sí.
Y más o menos, alguna anécdota más, alguna anécdota menos, la verdad es que tampoco no me interesa tanto, ¿no es? Perón, ¿viste? Otra biografía de Jobs no iba a andar. Entonces yo le propuse ese enfoque, más enfocado a la empresa, Apple, como marca, como... Y la primera pregunta que surgió cuando me puse a pensar sobre Apple es, ¿por qué tiene tanto éxito, básicamente? ¿Por qué es número uno? ¿Por qué gana tanta plata? ¿Por qué los fans son así? ¿Por qué esas tiendas? ¿Por qué ese diseño? ¿Por qué el iPhone, el iPad, el iPod? Yo era fana del iPod desde que nació. El iPod yo ya lo tenía, siempre fui cambiando los modelos. Bueno, iTunes, todo eso ya lo... Digamos, la segunda parte de Jobs coincide con mi inicio en el periodismo. Entonces... Ya lo venía siguiendo.
Lo venías viviendo vos, claro, sí, perfecto.
Y después yo escribí una nota, una de mis primeras notas fue sobre la iMac del 97. Entonces, desde esa parte a hoy lo seguí de cerca. Lo que sí no seguí fue la anterior, ¿entendés?
Ajá. Y la otra cosa que me gustó también del libro es cuando, bueno, hay muchos personajes, ¿no?, que hablan de Apple, periodistas, músicos. Bueno, ahí vos hiciste entrevista, ¿no?, con cada uno.
Sí, entonces yo dije, bueno, tengo, para diferenciarme de la biografía, tengo dos cosas. En principio, enfocar a Apple y tocar temas que en la biografía no se tocan.
Claro.
Como, por ejemplo, quiénes son las otras personas que hicieron de Apple. Los fans, la comunicación, enfocar más en esta parte. Y en segundo lugar, entrevistar a gente que Isaacson no pudo entrevistar, o no quiso, o no venían al tema, y anclado más en lo local, en lo latino, en España, como otra mirada, como diciendo, bueno, acá también, los sudacas también usamos Apple. Y eso me gustó porque Apple no tiene ni registro nuestro. De hecho, no está acá en Argentina.
Claro, Apple no está como una tienda, digamos, física, ¿no? Todo lo que vemos de Apple son los resellers grandes, digamos.
Sí, pero es otra cosa. Ellos tienen que comprar todos los productos.
Exacto.
Venderlos acá. Los autorizan, por supuesto, a ciertas normas estéticas y demás en los locales, pero la verdad es que después se mandan solos y venden, sí, venden cualquier cosa, digamos, accesorios, por ahí venden órganos, ¿viste? Cualquier cosa.
Sí, sí, pero... porque entrar a una tienda de Apple, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos o en Europa, en cualquier lugar del mundo donde esté, es algo turístico, ¿no? Vos entrás y, o sea, ¿cómo están dispuestos los productos que vos hablás ahí, ¿no? En las tiendas.
Sí, en
cuando hablas de las tiendas, hablas muy bien y específicamente, ¿no? Que el vendedor, ¿cómo te atiende un vendedor? O sea, no te da las descripciones del producto, sino que ve tus necesidades. O sea, es algo básico y fundamental, ¿no? Para venderte un producto de Apple. Así que está todo muy bien cuidado, cómo está puesto el producto y todo, ¿no? Así que eso es. En la tienda de Apple lo hablas y lo hablas muy bien en el capítulo ese.
Sí, no. Lo que destaco ahí es que ellos crearon lugares de cultura, ¿no? De turismo y culturales, digamos, visitar una tienda de Apple, no una cualquiera, sino las más emblemáticas, ya forma parte de las guías turísticas y de las visitas obligadas, y sobre todo en New York, donde tenés 300 cosas para ver, entonces hay que colarse en esas opciones, y Apple lo hizo muy bien con una tienda que es espectacular. Bueno, y en otros lugares del mundo también, cada vez que se inaugura una, hacen todo un gran evento cultural. La gente va, aunque no compre, siempre va y entra y baja o sube y empieza a toquetear los productos, revisa sus métodos y se va. Y es increíble. Sí. Pues yo, gracias al periodismo, viajé mucho y, y en toda parte del mundo te metes, viste, vas con tu mochilita, te metes, chequeas los mails, saludás, contestás algo del laburo y seguís tu viaje hacia donde estés. Y es fantástico, porque en algún momento algo te llevas. Y además, a nivel de marketing, ¿no? A nivel de branding, de percepción de la marca y todo eso.
Bueno, entonces las 10 claves del éxito, vos ahí, como comentás, como nos estás diciendo ahora, hablás de por qué Apple es la marca que es, tan exitosa y llegó a ser lo que es. ¿Cómo ves a Apple, hablando un poquito de la muerte de Steve Jobs, ahora con Tim Cook a la cabeza? ¿Vos pensás que se perdió un poquito el liderazgo o la visión? ¿Cómo ves vos eso?
De hecho, incluso puede llegar a ser hasta mejor. Tim Cook a nivel liderazgo y a nivel profesional, en cuanto a lo que es números, ¿no? De financieramente, decisiones y demás. Jobs tenía un montón de cosas buenas, pero también un montón de cosas malas, como todos. Sí. Pero aparte, cuando murió, se lo puso como si fuese, viste, un dios. Entonces nadie lo criticaba.
Sí, como una estrella de rock, ¿no? También, ¿no? Vos contás en el libro.
¿Cómo?
Como una estrella de rock. Como alguien, ¿no? Sí, o sea, era importante, convengamos que fue el...
No, por supuesto, o sea...
Pero digamos... Bueno,
supongo que también, no sé cuál es hoy...
La dejó bien parada la empresa, ¿no? Yo creo que acá unos cuantos años la dejó muy bien parada, ¿no?
Sí, sobre todo en los últimos años que... En los últimos 2-3 años que ella sabía que salvo que ocurriera un milagro, se iba a morir, entonces es... Sí, creo que la empresa se preparó mucho para el después y está a la vista que hoy, a un año casi de su renuncia, porque él cuando se muere, bueno, pero él ya había dejado de ejercer, digamos, su puesto en Apple bastantes meses antes, y incluso desde el 2008 o 2009 que iba y venía. Entonces, en ese sentido... digamos, no es que era Jobs dependiente de Apple. Y está a la vista, hay que ver también ahora, sobre todo lo que más quiero ver son los productos que va a lanzar Apple de acá en más, ¿no? Porque todavía tienen el sello o la mirada de Jobs, pero en algún momento van a dejar de tenerla y quiero ver qué tipo
cómo se desarrolla, ¿no? Dicen que él dejó...
Que varíe mucho, porque la verdad hay un buen estándar de productos en Apple y en la competencia, pero en algún momento algo malo van a tener que sacar.
Van a tener que desarrollar y bueno, yo por ahí pienso, ¿no? Steve era el cerebro y era el que decía, bueno, hoy se imaginaba el producto, ¿no? Pero bueno, ha dejado un muy buen equipo, creo, ¿no? De desarrolladores, entre Jonathan Ive y algunos ingenieros que seguramente van a seguir su legado. Sí, claro. Así que bueno, esperemos que Apple siga sorprendiéndonos con sus productos, ¿no? Que siga teniendo esa, ¿no? Esa sensación de cuando va a sacar, por ejemplo, ahora el iPhone 5, que va a ser algo espectacular y que realmente va a cambiar los paradigmas de lo que es la telefonía móvil, y todos los van a seguir, ¿no? Como está haciendo Samsung o otras compañías, ¿no?
Mirá, la verdad, siempre Apple, todo lo que saca, y antes de sacar, todo el mundo empieza a hablar de los rumores y cómo va a ser y demás. Entonces yo ya aprendí en un par de años a no darle bola.
No dejarte llevar por eso.
De hecho, hay artículos que dicen los 10 rumores más firmes y muestran prototipos. O sea, ya hay un ranking de rumores. Es insoportable. Cuando faltan 2 días para presentar el teléfono, digo, no para tanto, ¿por qué no esperan y listo?
Y suben la expectativa, ¿no? Como que suben la expectativa al consumidor o al fan de Apple, y después vos ves...
Sí, no, pero parte no es marketing, pero no lo genera Apple ahí.
No, o sea, esa no es Apple, claro.
Pero bueno, viste, la verdad, espero las cosas, pero con mucha menos ansiedad que todo. De hecho, no soy un gran fanático ni nada.
¿No te considerás un fanboy, digamos, de Apple?
No. No. Me gustan los productos, trato de tener algunos.
Sí, hablando un poco de vos, Lalo, a ver, vos, persona, ¿qué productos, qué gadgets tenés? Vos dijiste que tenías algunos productos de Apple. ¿Qué tenés? ¿Mac? ¿Qué andás llevando encima?
MacBook Pro. Y tengo el iPad, pero el iPad 1.
¿El iPad 1? ¿Te vas a comprar el iPad 3 ahora cuando llegue a Argentina o lo vas a ir a comprar afuera?
No. No sé, la verdad que no, por ahora no.
¿Estás bien con el 1? ¿Para lo que lo usás está bien?
Sí, lo uso para pocas cosas, ¿no? No, está bien, no creo que... Muy caro, me parece.
Muy caro, sí, son $500 afuera y acá estamos hablando en 3.800 pesos que se larga ahora el 12 de mayo, primicia de la manzana rodeada.
Sí, no creo que valga la pena tanta guita para,
¿vos decís
para
que no?
Un iPad.
Para pero un fanboy bueno, quizás sí.
¿Eh?
Para un fanboy como nosotros quizás sí. somos locos, bueno, ¿viste? En ese aspecto.
Tengo un iPod que lo uso mucho, que es el Nano.
El Nano.
El Touch.
Sí, el iPod. Sí, el Nano, sí.
Y después para mi casa ahí, que quedó fijo en un dock, es el iPod Touch. Pero el viejo iPod Touch.
Ajá.
Sin camarita, sin nada.
Sí, sin nada, pero para escuchar música y eso te sirve.
Sí. Sí, y bueno, eso no es que tengo muchas cosas. Tendría que tener todas, pero no soy así como un desesperado por...
Bueno, pero realmente el libro es espectacular, yo lo terminé de leer, como te decía, me gustó mucho. Hay algunas cosas que están bastante simplificadas y te dan una idea y un panorama comparado, ¿no?, con la biografía de Steve Jobs. O sea, lo bueno es que vos te apartás un poquito del personaje de Steve, si bien obviamente lo tenés que nombrar en alguna parte, porque es el alma mater de alguna forma de Apple, sí. Wozniak. Pero me gustó mucho también el tema de que contextualizás, ¿no? Y bueno, que haces, hay referencia a varios periodistas españoles, argentinos, dueños de empresas o gerentes de empresas acá en Argentina que distribuyen Apple, como sí, Maxim, sí, por ejemplo, y la visión, ¿no?, del argentino, separándonos un poquito, que es lo que tratamos de hacer también en La Manzana con Leo, el tema de contextualizar un poquito al usuario o al fanático de Apple y darle un poquito de zona, ¿no?, de lo argentino y lo local. Así que eso me gustó,
bueno,
un montón.
También ahí, como en el capítulo 1 de los fans, ¿no?, de hablar de los fans,
sí,
contar cómo son y la locura que tienen, pero tampoco ridiculizarlos y dejarlos como unos tontos, sino como esos que son fan, ¿viste? El chico que cuenta, bueno, Jauregui, que es periodista de acá, que cuenta que tiene un montón de máquinas y que las encendía todas y
andaba
como el primer día,
sí.
y bueno, o sea, tan locos.
Bueno, Lalo, te agradecemos un montón la entrevista, tu tiempo. Sabemos que estás bastante complicado por el tema, bueno, por el tema del libro, ¿no? Estuviste, nosotros te seguimos, yo te sigo personalmente en Twitter y estás ahí todo el tiempo laburando en lo tuyo, que es el periodismo y los medios, así que te agradecemos un montón la comunicación esta. Esto va a salir ahora en breve, lo publicamos en iTunes, así que te invitamos a que lo leas, lo escuches, La Manzana Rodeada, el podcast argentino. Así que te mando un abrazo, esperemos que, bueno, seguramente va a ser un éxito el libro.
Bueno,
realmente gracias, lo gracias, recomendamos, chicos. Así que un abrazo. Chau.
Bueno, Seba, ¿qué fue lo que más te gustó de la entrevista? O mejor dicho, del libro de Zanoni, de una entrevista muy interesante que acabamos de escuchar recién en La Manzana Rodeada.
Mira, bueno, lo leí, el libro, lo bueno, como le contaba ahí en la entrevista, ¿no? A Zanoni. Lo bueno es que se apartó bastante, ¿no?, del personaje de Jobs, que es algo difícil, porque si vos te pones a pensar, Jobs es igual a Apple, ¿no? O sea, mucho de lo que, del temperamento, de cómo la empresa se posicionó durante todo este tiempo, fue gracias a él. Y él medio que como que lo corrió un poquito de lado, lo sacó un poco de foco y habló más de la empresa, ¿no? Y las personas que trabajan dentro de Apple y cómo cada uno tenía un rol importante, y es así que en el último capítulo él habla de 16 personas que son las que ayudaron a que Apple fuera lo que sea, lo que es hoy, ¿no? No solamente todo fue mérito de Steve Jobs, y más allá de que Steve Jobs ha sido un grande y bueno, ideólogo de muchos productos, hubo gente que lo estuvo ayudando y que ayudó a tomar decisiones también, porque recordemos que el iPhone, por ejemplo, el primer iPhone iba a llevar una ruedita o entonces o iba a llevar teclado, viste, salieron muchas informaciones y bueno,
y de hecho hubo una pelea con el primer iPhone entre los que querían que fuese parecido al iPod,
sí,
y los que querían que fuese que llevase Linux, una versión de Linux, una pelea interna,
sí,
adentro, que la ganó hoy uno de los pesos pesados de Apple, Farrell, por el cual se convirtió en la persona que dijo: no, vamos a llevar una versión pequeña, pero no de Linux, sino del Mac OS X, ¿sí? Y bueno, y cambió para siempre la historia de la compañía.
Así que bueno, y habla mucho de la empresa, habla mucho o sea, él habla de las claves, ¿no?, del éxito de Apple, el Apple Store, ¿sí?, la tienda iTunes, el iPhone, el iPad, el diseño, la comunicación que siempre tuvo Apple, cómo comunicaba las cosas, ¿no?, cómo ellos hacían publicidad, y muchas de las publicidades que hicieron hoy en día se estudian en las universidades, como por ejemplo, sí, la primera publicidad, ¿te acordás de donde le hace frente a IBM con esa chica que entraba corriendo y tiraba el martillo? Bueno, él habla de todo eso. Y bueno, después también hace entrevistas a personajes argentinos, periodistas argentinos, músicos, periodistas españoles, y personas que pudieron entrevistar o alguna vez pudieron estar cerca de Steve o de los o las personas que más importantes o más influyentes en Apple. Así que hay cosas por ahí que no vas a ver en la biografía autorizada de Steve Jobs, que ha tenido tanto, que hemos hablado al principio del podcast nuestro, pero hay cosas muy muy interesantes que por ahí condensan un poquito la grandeza, ¿no?, de la empresa, y lo hace muy simple, muy fácil de leer, muy rápido. Me gustó bastante, de hecho lo terminé, creo que en 3 días lo terminé, ¿no?, en los viajes que yo tengo al trabajo lo terminé leyendo en el iPhone, así que
bueno, para bajarlo es muy simple, es el libro de apple.com. Ahí van a encontrar el libro para bajarlo gratis. Bueno, y nosotros nos despedimos, Eva. La verdad que ha sido un programa típico, pero muy, muy cargado de información,
sí,
de noticias, de consejos, de aplicaciones gratis. Ya saben, lamanzanarodeada.com es nuestra página. No hemos olvidado de leer la cantidad de comentarios y mensajes que había ahí. El programa que viene, así como hoy le dimos mayor importancia a todo lo que habían llegado por mail, prometemos comentar las cosas que han dejado en lamanzanarodeada.com. El Twitter de Seba es sgaliassi con doble Z y el mío es lrearte. Y bueno, los invitamos a usar el hashtag lamanzanarodeada todo junto para que nos dejen comentarios de qué le parece el programa, si le gusta o no que pongamos invitados, si seguimos como siempre, qué quieren que sumemos, qué quieren que saquemos. Y bueno, por lo pronto ya la semana que viene volveremos con nuestro programa habitual, con todas las secciones y con un poquito más de tiempo para opinar de todos los temas.
Bueno, Leo, te mando un abrazo. Chao, hasta luego.
Abrazo grande.
Chao.